Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar juntos como el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, te pedimos una bendición especial, una unción del Espíritu Santo. Estamos acá, Señor, para ser cambiados y transformados a la imagen de Jesucristo. Te necesitamos hoy, y al salir de este lugar, mañana vamos a necesitar tu presencia con nosotros y el poder del Espíritu Santo. Y Señor, esperamos en ti esta mañana para recibir de tu mano lo que necesitamos en este momento para hoy. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Para nuestra última lección del campamento, vamos a leer 2 Pedro, el capítulo 1. Y los versos 1 al 15. Voy a pedir al hermano Santiago leer esta porción. 2 Pedro, el capítulo 1 y los versículos 1 al 15.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
Amén. Pedro acá nos da una lista de cualidades, o sea, virtudes que deben caracterizar a cada creyente. Hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. La misma naturaleza de Dios habita dentro de nosotros, los creyentes. Dios nos dio la fe para creer y para recibir la salvación. Él depositó dentro de nosotros la vida misma de su Hijo Jesús. Tenemos esa vida, ese poder que está dentro de nosotros. Pero Él ahora espera que nosotros añadamos ciertas cosas a esa fe. Anoche, dos personas aceptaron a Jesús como su Salvador, un joven y un señor, bueno, un hermano ahora. Aceptaron a Jesús por la fe, pero ahora ellos y todos nosotros necesitamos añadir estas cosas a esa fe en Jesús. Dice Pedro que debemos poner toda diligencia por crecer espiritualmente. Debemos añadir diligentemente todas estas virtudes y no solo elegir una o dos de la lista. Bueno, yo quiero añadir esta virtud, pero esa virtud no necesito. No. Necesitamos añadir todas estas cosas. Es nuestra responsabilidad buscar diligentemente las cosas que van a permitir que la vida de Cristo dentro de nosotros florezca hasta alcanzar la plena madurez. Es nuestra responsabilidad. El Señor nos da la capacidad. Tenemos la vida de Cristo, tenemos fe, ya tenemos todo lo que necesitamos, pero tenemos la responsabilidad de añadir estas cosas. También tenemos la responsabilidad de evitar las cosas que nos impiden crecer espiritualmente, así como el hermano Gregorio enseñó esta mañana. La diligencia habla de tener muchas ganas de añadir estas cosas, con muchas ganas. Yo quiero añadir estas cosas. Quiere decir que yo tengo que dedicar tiempo y energía para hacer todo lo necesario para añadir estas virtudes. Va nosotros durante estos días, durante este campamento, hemos dedicado tiempo y energía para estar, ¿verdad? Pero con propósito, con el propósito de crecer espiritualmente, para añadir a nuestra fe. Rápidamente, yo quiero tocar cada uno de estas virtudes, para que sepamos de qué estamos hablando. Añadir. ¿Qué quiere decir la primera virtud? Es virtud. Pero la palabra griega traducida virtud significa hombría, o sea, ser valiente como hombre. Es lo que la palabra griega quiere decir. Significa esta palabra virtud es ser valiente como hombre, tener coraje o excelencia. Hay muchos creyentes que se alegran de saber que son salvos, y está bien eso. Debemos regocijarnos en nuestra salvación. Pero hay muchos creyentes que nunca han sido diligentes para añadir coraje o denuedo a su fe. Tienen miedo de hablar a otros públicamente de Jesús. Temen la persecución o la burla de enemigos, familiares o compañeros de trabajo o de la escuela. Tienen miedo de hablar de Jesús, de esta salvación que tiene. pero falta añadir virtud. Pablo habla por experiencia cuando él dice que debemos añadir virtud a nuestra fe. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces por temor que podía sufrir el mismo destino que sufrió Jesús. Él tenía miedo, faltaba el coraje para decir: yo creo en Jesús, me identifico con Jesús. Pero después del día de Pentecostés y habiendo sido lleno del Espíritu Santo, vemos que Pedro añadió valor y denuedo a su fe. Y hay muchos versículos que podríamos leer, pero no tenemos tiempo esta mañana. Pablo, él no se avergonzó del Evangelio. Romanos 1, Romanos 1, 14 al 17. Romanos 1, 14. Nosotros necesitamos tener este denuedo, este coraje para hablar de Jesús a otros, para compartir este mensaje de reconciliación. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Debido a que nosotros hemos sido los recipientes de la gracia de Dios, ahora somos deudores a todos los hombres para proclamar el Evangelio de la gracia. La misma gracia que nos salvó puede salvar a cualquiera. No tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué vamos a avergonzarnos? ¿Por qué? Es el poder de Dios, el creador del universo. Es su palabra, su mensaje, su gracia. Tenemos lo que el mundo necesita. Aun si no, si los pecadores no entienden que necesitan lo que tenemos, pero nosotros conocemos, sabemos que tenemos lo que los perdidos necesitan: la palabra de la salvación. Que tengamos este denuedo, debemos añadir esta virtud. Segunda Timoteo 1, 7 y 8. Segunda Timoteo, el capítulo 1 y los versículos 7 y 8. Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso es el opuesto de la virtud. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Que seamos prontos, hermanos, para testificar a otros acerca de Jesús. La segunda virtud es conocimiento. Necesitamos añadir a nuestra fe y a nuestra virtud o coraje, necesitamos añadir también conocimiento. Yo creo que vemos acá etapas de crecimiento. La fe, el coraje, de nuevo, y el conocimiento. Una vez más vemos que Pedro está hablando por experiencia. Recuerden en el huerto cuando vinieron los soldados a llevarse a Jesús. Pedro fue valiente, ¿verdad? Él tenía coraje en ese momento cuando Pedro tomó la espada para defender a su Señor. Tenía fe, Pedro, y tenía coraje, pero en ese momento faltó conocimiento de lo que era la voluntad del Señor, ¿verdad? Hay creyentes que son muy valientes en su testimonio de Jesús. Tratan muy agresivamente de ganar para Jesús a todos los que encuentran. ¿Conocen a algunos hermanos así? Tienen un verdadero celo por el Señor, y gracias a Dios por eso. Pero es un celo sin conocimiento a veces. Están muy agradecidos por saber que sus pecados han sido perdonados y que tienen un lugar en el cielo, pero muchos creyentes ignoran las doctrinas esenciales del Evangelio. No conocen la enseñanza de la Biblia, ni las doctrinas más básicas. Sin mencionar las cosas más profundas. Necesitan añadir conocimiento a su fe. Si faltan conocimiento, si no conocen las doctrinas, las enseñanzas, las instrucciones de la Biblia, muchas veces tales creyentes hacen más mal que bien por su testimonio. Así como Pedro, él cortó, ¿cómo es? La oreja. Eso no fue la voluntad de Jesús en ese momento. Pedro tenía fe, él tenía coraje, pero él no tenía conocimiento. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted no podrá dar razón de la esperanza que hay en usted si no conoce la sana enseñanza de la Biblia. No es suficiente decirles a los incrédulos que deben ser salvos. ¿Salvo de qué? Necesitan saber la razón por qué necesitan la salvación. Por eso usted necesita conocer la doctrina de la depravación universal del hombre. Que cada hombre es pecador. Nacimos en el pecado. Usted necesita conocer las doctrinas de la justificación por la fe. Y solo la fe, para poder distinguir entre las religiones y la fe. La fe en Jesús es lo que nos justifica, no las obras. Usted necesita entender la enseñanza de la seguridad del creyente y las dos naturalezas, el don del Espíritu Santo y más y más y más. conocimiento. Y hay solamente una fuente de tal conocimiento, la palabra de Dios. Por eso pasamos tanto tiempo predicando, enseñando, leyendo, estudiando. La palabra no es de balde, no es una costumbre nomás. Estamos añadiendo a nuestra fe para crecer espiritualmente. Si quiere anotar 2 Timoteo 2, 15 y 16, puede leer después, pero hay muchas escrituras que podemos leer en cuanto a estas cosas, pero quiero tocar todas las virtudes. Proverbios 23, 23 también puede anotar, compra, la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hay que añadir estas cosas. Después tenemos que añadir dominio propio. Dominio propio. Otra etapa de crecimiento. No es suficiente conocer nomás la Biblia y sus doctrinas. Es importante añadir conocimiento, pero no podemos pararnos ahí. Juntamente con el conocimiento necesitamos el dominio propio. Deberíamos permitir que la palabra gobierne nuestra vida. Es lo que significa dominio propio. El dominio propio que enseña la Biblia no tiene nada que ver con el hombre procurando dominar o refrenar los deseos de la carne por sus propias fuerzas. Eso no es dominio propio de la Biblia. El mundo habla de tal dominio propio, ¿verdad? Pero eso no es el dominio propio de la Biblia. La templanza. El dominio propio que enseña la Biblia es una dependencia total de la vida de Cristo en nosotros. Es una sumisión a la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que significa dominio propio. Es poner por obra la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Hay los que han oído la sana doctrina toda su vida. Y creo que estoy hablando a algunos esta mañana. Y escuchen bien. Vamos a ver si estamos añadiendo lo que debemos. Pero yo conozco a muchos creyentes que han oído la sana doctrina toda su vida. Y pueden recitar versículos y las doctrinas tan buenas y preciosas y provechosas. Pero nunca han permitido que estas doctrinas los controlen y los cambien. Es una tristeza. Porque no es suficiente conocer la doctrina. Tenemos que permitir la palabra de Dios transformar nuestra vida, controlar nuestras palabras, nuestra conducta. Hay los que tienen fe, virtud y conocimiento, pero no han añadido dominio propio. El Señor nos ayude a añadir esta virtud tan necesaria. Después tenemos la paciencia. Otra etapa. Estamos creciendo poco a poco. La paciencia habla de la habilidad de aguantar lo difícil y quedarse fiel y estable. Esta virtud habla de ser fieles y consistentes en nuestro valor, conocimiento y templanza. Pase lo que pase en nuestra vida, vamos a quedarnos firmes, estables. Muchos creyentes son felices, gozosos, si todo va bien. Gloria, aleluya, todo va bien, gracias por las bendiciones. Pero tan pronto como las cosas se ponen difíciles, su adoración, su servicio, su obediencia al Señor comienzan a fallar. Necesitan añadir paciencia a su fe para aguantar las cosas difíciles y seguir viviendo una vida que agrada al Señor. Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces quiere decir que si vamos a añadir paciencia, tenemos que pasar por prueba, ¿verdad? Y así es necesario. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si nosotros vamos a aguantar con gozo la prueba, debemos ser diligentes en fijar constantemente nuestra mirada en Jesús y en su fidelidad para cumplir sus promesas y para cuidarnos y para suplir todo lo que necesitamos. Si quiere anotar Hebreos 12, 1 y 2, ahí leemos que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Vamos a añadir paciencia a nuestra fe. Después Pedro dice que debemos añadir la piedad. La palabra piedad simplemente quiere decir ser como Dios. ¿Es posible? El Salmo 4 y los versos 3 y 4. El Salmo 4. Aquí tenemos una promesa preciosa. El Salmo 4, los versos 3 y 4. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso, el que ha añadido piedad, al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ser piadoso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Es estar tan maravillado de Dios que no quiere nada más ni nada menos que lo que Dios quiere para su vida. Esto es lo que quiere decir temer al Señor, de ser piadoso. Es abandonar completamente su propia voluntad y sus propios deseos y seguir la voluntad de su Padre. Hay muchos creyentes que tienen un grado de coraje, conocimiento, aún dominio propio e incluso paciencia. Pero aún así se caracterizan por una arrogancia y quieren hacer las cosas a su manera y no según la voluntad de Dios. Yo conozco a algunos pastores que faltan añadir la piedad. Tienen su manera y quiere hacer, no importa si es por la dirección del Señor o no. Pero yo quiero ser como mi padre, yo quiero lo que él quiere. Yo quiero hacer las cosas como él quiera. Colosenses 3:17. Si vamos a añadir la piedad a nuestra fe, esa piedad se va a manifestar en humildad y sumisión total a la voluntad de Dios. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Saltando al verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso es lo que quiere decir ser piadoso. Después tenemos el afecto o amor fraternal. No debemos fallar en añadir el amor fraternal a nuestra fe. Es una de las mayores evidencias del verdadero discípulo de Jesucristo, así dice Jesús. Amar a nuestro hermano quiere decir que siempre buscamos su bienestar eterno, pase lo que pase. Todos nosotros necesitamos añadir esta virtud a nuestra fe. Todos. Pero a mis hermanos obreros, pastores, necesitamos ministrar la palabra de Dios con este amor fraternal. Podemos predicar la sana doctrina exactamente como debemos predicar el mensaje. Pero si no tenemos amor fraternal para los hermanos, entonces vamos a hacer daño en vez de bien. Primera Juan 4:11. Tenemos tantos mandamientos y exhortaciones en las Escrituras que nos dicen que debemos amarnos los unos a los otros, hablando a nuestros hermanos en Cristo. Primera Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios me amó cuando yo no era digno de su amor. Jesús murió por mí cuando yo era su enemigo. ¿Y cómo no puedo amar a mi hermano? Aun si me ofende. Él es parte de mi cuerpo. Si mi dedo me duele, no voy a cortarlo así nomás porque me duele. No voy a cuidar mi dedo y hacer lo que puedo para restaurar el dedo a la salud, ¿verdad? Tal vez mi dedo no va a curarse y puede llegar el momento que tengo que cortar para la salud de todo el cuerpo, ¿verdad? Puede ser. Pero yo voy a hacer todo lo posible para curar. Y así necesitamos hacer con nuestros hermanos. No es suficiente conocer la verdad y hablar de la verdad y predicar las sanas doctrinas, pero si no amamos a nuestros hermanos, no agrada al Señor. Primera Juan 4, 20 y 21. Aquí tenemos palabras fuertes, pero veraces. Primera Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Bueno, Dios habla francamente, ¿verdad? Fuertemente. Pero es porque Él nos ama. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es posible tener muchos de las virtudes ya mencionadas en esta lista y aún no tener amor fraternal. Pero no debe ser así, hermanos. Vamos a añadir esta virtud también. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 8? Y los versículos 1 al 3. Muchos dicen, yo conozco la sana doctrina. Yo enseño la sana doctrina. Está bien eso. Pero no podemos parar ahí. Primera Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, el pensamiento acá es, el conocimiento solo envanece. Pero el amor edifica. No es la predicación de la palabra no más que edifica. Pero la predicación, el conocimiento junto con el amor. Eso es lo que edifica a los hermanos espiritualmente. Y si alguno se imagina que sabe algo, escuchen, hermanos. Y especialmente los pastores, los obreros, los que han pasado por la escuela bíblica. Escuchen. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, si no tiene amor. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Por último, esta última virtud, el amor. Tenemos el amor fraternal, nuestro amor para con los hermanos. Pero esta última virtud, el amor, como una virtud individual y específica, es el pináculo de todas estas características divinas. El amor es el motivo supremo de todo lo que hacemos y decimos. Debe ser, por lo menos. Es nuestro motivo para hacer lo que hacemos y decimos lo que decimos. Vamos a leer las palabras de Jesús en Marcos 12. Marcos 12, 28 al 31. Debemos añadir el amor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Parece que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Impresionante, ¿verdad? Incluso en nuestro trato con los incrédulos, necesitamos ser motivados por el amor de Dios. Necesitamos aborrecer el pecado del pecador. Es cierto eso. A veces es difícil mirar lo que los pecadores están haciendo. Pero necesitamos amar al pecador. Aún el pecador más vil, Cristo murió por él, por esa persona. Necesitamos buscar su bien. ¿Y qué es la cosa que necesita tal persona tan vil? Necesita la salvación. Solamente el Evangelio de Cristo puede cambiar el corazón del hombre. Por eso, hermanos, no vaya a, entremeterse, es una palabra, ¿verdad?, en la política. La política no cambia nada. Mira un poco este mundo. Hay cambios lindos que están pasando por las ideas de los políticos. No, cada día peor. Solamente si usted realmente quiere hacer algo bien para su familia, para sus vecinos, para su comunidad, primero tiene que vivir para Cristo. Y segundo, tiene que compartir con amor el mensaje de reconciliación. Porque solamente la salvación puede cambiar el corazón del hombre. Debemos siempre desear el bienestar aun de nuestros enemigos. Amar a su vecino que te odia por ser creyente. Hay que añadir el amor. Si estas cosas están en nosotros, dice Pedro, y si abundan, se nos promete que seremos espiritualmente fructíferos. Va a haber fruto espiritual en nuestra vida. Y tendríamos discernimiento espiritual. Vamos a ver las cosas como Dios las ve. Tenemos promesas y estas cosas están en nosotros y si abundan en nosotros, vamos a caminar sin tropiezo. Eso a mí me gusta. Yo no quiero tropezarme en el camino del Señor. Pero necesito añadir todas estas cosas. No uno o dos o tres, pero todos. Pero también tenemos la promesa, si estas cosas abundan en nosotros, nos dará lo mejor del cielo, con una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo habla de los creyentes que van a ser salvos, ¿cómo es en castellano? ¿Por fuego? ¿Cómo dice? ¿Cómo por fuego? Pero aquí tenemos la posibilidad de una entrada amplia, generosa. Yo prefiero eso. Yo quiero ser diligente para añadir estas cosas. Bueno, hermanos, hasta ahí esta mañana. Gracias por su paciencia conmigo. Gracias por perdonar mi español mal hablado. Este campamento ha sido una gran bendición para la hermana Cristi y yo. Qué privilegio es poder estar entre hermanos, regocijándonos en la gracia de nuestro Padre. Ha sido un privilegio compartir la palabra de vida con ustedes. Es un privilegio para mí. Yo no tengo ninguna autoridad para decir lo que ustedes deben hacer o no hacer. No pretendo tener ninguna autoridad. Pero la palabra de Dios tiene autoridad. Para mí, tiene el derecho, la autoridad para decirme cómo debo vivir mi vida. Y por eso con gozo, yo compartí la palabra de vida. Mi deseo es esto, que permitamos que la palabra nos transforme a la imagen de Jesús y que el Señor bendiga su palabra preciosa.